Para quienes nos están siguiendo en streaming, en redes sociales, por los canales de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Bien, vamos a seguir nuestra mañana bastante intensa. Hoy el día ya comenzó siendo intenso y vamos a profundizar un poco más en este tema que abrió la mañana. Ahora nos vamos para el enfoque político, para el enfoque de cómo tres medios iberoamericanos trabajan el tema político. Ya nuestros compañeros del panel anterior anticiparon algunas de esas tensiones que ustedes tienen que manejar cotidianamente en cada uno de sus medios. Una pregunta que hemos anticipado ayer, un tema que preocupa mucho, es el uso de la mentira como ya una estrategia política abierta. No importa lo que digas, puedes decir 30 veces la misma mentira ya comprobada y sin embargo hay un uso político de ello y los casos abundan. No los mencionaré en detalle, pero ya cada uno seguramente de ustedes tocará algunos de esos casos. Así que vamos a hacer rondar esa pregunta en sus tres intervenciones. Son tres colegas que no voy a detallar su importante trayectoria. Vamos a comenzar por las mujeres, por un viejo hábito de caballerosidad. Entonces, Nelly, si quieres contarnos un poco la mirada en Perú de ojo público, este medio nuevo que ustedes están liderando con tan buen éxito y tan auspiciosos comienzos en apenas un par de años, ¿no?, de operación. Entonces, Nelly, por favor, todo el auditorio es tuyo, cada uno, como en el resto de mesas, 10 minuticos para exponer sus primeros puntos y luego tener algo de tiempo para conversar con la audiencia. Gracias, Nelly, bienvenida.
Gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación por invitarnos y poder compartir un poco cómo es que estamos mirando poder desde el Perú. Y cuando vi el nombre de la mesa, me asusté un poco porque defines qué es el poder en América Latina. Y estaba pensando que en realidad contarles qué es el poder para un equipo periodístico de 10 personas. ¿Qué es el poder para el periodismo de investigación?
¿No? Sonido, por favor. Cambiamos aquí. Nelly.
Sí, ¿me escuchan? Hola. Perfecto. Okay. ¿Qué es el poder para un equipo de periodistas de investigación? O sea, la investigación la hacemos varios equipos en América Latina, pero creo que la mirada que le estamos dando desde diferentes plataformas independientes es entender el poder político ya no como un actor aislado, sino como un actor que está permanentemente acosado, acorralado, capturado por el poder corporativo. Entonces, cuando hablamos de poder en América Latina, creo que hay que entender las relaciones de poder que tienen los políticos, los actores políticos, las personas que periódicamente elegimos en procesos democráticos o no, con estos otros poderes fácticos o poderes también consolidados en diferentes sectores de la economía. Y esto porque en América Latina durante los últimos años, salvo excepciones, ha habido un crecimiento imparable asociado a la presencia de estos sectores económicos que finalmente han definido y delineado las políticas públicas en nuestros países. Entonces, en ese contexto, lo que hicimos en Ojo Público hace un año y medio es crear un espacio denominado la Sala del Poder. Y en Sala del Poder lo que tratamos de hacer es transparentar, fiscalizar, desentrañar estas relaciones que existen entre la política como la conocemos, o sea, con nuestros representantes políticos, pero cuáles son los vínculos que estos tienen con el poder económico. Y una de las cosas que precisamente creo que, ahora que hablabas de legalidades, es que el poder, que la mentira, cuando hablamos de la mentira en el poder, la mentira en el poder económico tiene forma de legalidad, ¿no? Hay muchas mentiras que tienen un respaldo legal. Un caso muy evidente es, por ejemplo, el de los Panama Papers, ¿no? O sea, estas grandes compañías offshore que se terminan creando en paraísos fiscales son compañías legales, las empresas dicen que sí, no tienen un respaldo legal, y es cierto. El tema ahí viene por otro lado, o sea, ¿qué tan justo es que estas compañías terminen siendo el destino final de gran parte de los ingresos? Y, por ejemplo, una de las cosas que estas mentiras nos dicen en la política es que, respaldadas por este esquema legal, es que esto va a permitir que nuestros países garanticen la seguridad jurídica de las inversiones en el Perú, o en el resto de países, que nos van a hacer más competitivos con el resto de países donde quieren haber las inversiones. Y esa es otra mentira, también disfrazada de legalidad. ¿Por qué? Porque nuestros países pueden ser más competitivos, definitivamente, pero eso no quiere decir que necesariamente eso implique ir reduciendo los mecanismos de fiscalización o de beneficios tributarios que finalmente terminan socavando también las arcas de nuestros presupuestos nacionales, ¿no? Y otra de las cosas que también está relacionado a poder económico y poder político y es muy sensible en nuestros países tiene que ver con el financiamiento. O sea, la mejor forma de seguirle la pista al poder privado en América Latina es ver quiénes están financiando las campañas de diferentes formas, no solamente las campañas electorales, sino como las campañas que acaba de realizarse en Colombia por el no. Colombia Check sacó una nota hace unos días sobre quiénes eran los financistas que estaban detrás de esta campaña política que finalmente terminó con la victoria del no. Entonces, entender el poder político o las mentiras en torno al poder político es imposible en América Latina si es que no entendemos y desentrañamos el poder corporativo y cómo las empresas sí están jugando un rol cada vez más evidente, más real y más socavando, creo yo, más y muchas investigaciones lo han demostrado, derechos ciudadanos fundamentales, ¿no? O sea, malas prácticas corporativas.
Bueno, muchas gracias por el buen resumen. Ya tendremos tiempo de seguir charlando. A mi lado, uno de los miembros del FARO, Gabriel Labrador, el FARO ganador este año por decisión del Consejo Rector del Premio a la Excelencia, de nuestro premio, Gabriel García Márquez. Valga la pena volver a felicitarlos en este escenario por su labor de 18 años. De 18 años trabajando temas los más cruciales para El Salvador, en los que pasan violencia, etcétera, pero también ha pasado el poder. Entonces, ¿qué consideraciones nos trae Gabriel? Y bueno, el auditorio es para ti. Voy a cambiar por este.
Sí, gracias. Es un honor para mí estar aquí en nombre del periódico. De nuevo agradezco a la Fundación pues ese gran espaldarazo que nos han dado con el Premio a la Excelencia. Lo tomamos como una renovación de votos. Tenemos que tener en cuenta que la mentira por excelencia es el vehículo o el mecanismo de preferencia del poder para hablar, para comunicarse, para interactuar con la gente. La mentira es la marca, creo yo, ineludible del poder. Partiendo de eso, tenemos que, bueno, yo considero que hay distintas maneras de calibrar o de medir las mentiras. Son grandes, son muy grandes, son extremadamente grandes, como las que ocurren en El Salvador, por ejemplo, el Estado tratando de ocultar las masacres del cuerpo policial hacia pandilleros. Claro, la policía trata de justificar estas masacres, que son masacres, no son operativos o enfrentamientos durante el cumplimiento del deber, sino que son operativos casi militares que se pretenden hacer pasar como actos fortuitos de uso de la fuerza. Entonces, ese tipo de mentiras son las que llegan a ese calibre. Esas son las mentiras un poco más grandes que tienen que ver con las vidas humanas. Eso es lo que está ocurriendo en El Salvador ya desde hace algún tiempo, desde hace como año y medio, sobre todo, contradictoriamente con el gobierno, un gobierno de izquierda que para muchos pues es fácil vincularlo al tema de derechos humanos. Pues resulta que con este gobierno ha ocurrido muchas masacres y eso es una mentira que nos ha asustado bastante. Hay mentiras que juegan a la inversa, que no vienen desde el poder, pero me encantó cuando en el panel anterior mencionaban que el periodismo es un espacio de poder. Y también, bueno, lo que ocurre en las redes sociales también es poder. ¿Qué pasó con los Panama Papers? Ya lo mencionaba Nelly. Nosotros en el Faro tuvimos acceso a los Panama Papers, hicimos varios trabajos al respecto, pero nos abrumó la cantidad de desinformación que había al respecto, en el sentido que se satanizó a todo aquel que tuviera, o todo empresario que tuviera empresas o que hubiera utilizado los servicios del despacho Mossack Fonseca. Entonces ahí vimos que la mentira no opera desde arriba hacia abajo, sino que a veces comienza en un lado un poco, un limbo o un lugar un poco inexacto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que esa idea de que todo el que tuviera una empresa offshore era efectivamente un criminal se distendió mucho. ¿Y cómo se combate ese tipo de mentiras? Con lo que mencionaba anteriormente, con la, por ejemplo, cómo se puede desmontar la mentira de un Estado que trata de camuflar masacres a civiles con periodismo. Y eso se ha hecho en las dos ocasiones. Tanto con las masacres, el Faro reveló, creo que de manera oportuna, que lo que estaba ocurriendo en caseríos, cantones, en el interior de la República, no eran operativos policiales así por así, sino que eran operaciones encubiertas que incluso las escenas se maquillaban. Y eso se hace entrevistando gente, testigos, víctimas y sobrevivientes de las masacres, así sean pandilleros. En El Salvador, las maras, ustedes saben, son... por lo que más nos conocen afuera, y realmente son, digamos, grupos criminales que han sido calificados de terroristas porque infligen miedo a la sociedad de parte de métodos violentos bastante hollywoodenses. Entonces, el periodismo siempre es como es clave en esto. En Panama Papers lo que nos pasó es que todo el mundo estaba publicando... organizaciones civiles o ciudadanos estaban publicando la lista de empresarios y ya tildándonos de corruptos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que correr, pero tuvimos que también tener la certeza de que lo que íbamos a publicar era solo cuando ameritara. O sea, no sé cuánto tiempo me falta, pero... hay otras mentiras que tienen que ver con la política principalmente. En El Salvador, desde la firma de los acuerdos de paz, que fue en el 92, la democracia se entendió como que la posibilidad del voto en libertad. Y por mucho tiempo se perdió la noción de que la política es ese contacto permanente entre el ciudadano y el elegido. De manera que en el Faro nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer que ese vínculo se estrechara y que sirviera de algo para que los políticos pues no se sintieran que permanentemente podían pensar que están jugando a ser los niños bolitos de TV. Entonces creamos un minisitio que se llama la Casa Legislativa, que es como un minisitio en el portal que lo que hace es visualizar a todos los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y se pormenoriza detalle a detalle, por ejemplo, cuánto es el salario de cada diputado, cuáles son sus votos, sus mociones, por ejemplo, los viajes que hace, los informes de viajes, quién es su suplente, en qué momentos se ausenta o cuándo está presente en las sesiones plenarias. De esta manera logramos que hacer un poco de ruido en el Congreso, como incomodando un poco a la gente que por primera vez se sentía que le estaban contando las costillas. Y la política, en El Salvador por lo menos, ocurre que hay mucha compra de voluntades en el Congreso y esta fue una manera de como detectar quiénes eran esos diputados que nunca habían hablado jamás y de repente habían tenido una participación misteriosa en una aprobación de cantidades millonarias de préstamo para el gobierno. Bueno, otro caso de las mentiras tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos últimamente han estado ocultando, bueno, siempre, desde el 92, siempre han ocultado sus fuentes de financiamiento. En el caso de los dos principales partidos de El Salvador, Arena y FMLN, ellos han tenido sendos casos de corrupción vinculados al financiamiento. Arena, por su parte, cuando fue gobierno durante 20 años se financió con fondos de Taiwán. Y eso no lo reportaban ni al fisco, ni a ninguna entidad contralora. Había posibilidades de desvío y, bueno, el presidente taiwanés que tenía esa diplomacia del dólar, pues ahora está preso. Y en Guatemala también hubo casos parecidos, en Costa Rica también, del financiamiento taiwanés. En el caso del FMLN, el grupo ALBA es el que está bastante adentro de la política y eso es algo que el FMLN no se atreve a transparentar. Entonces, ¿qué hice yo? Pues suscribí una alianza con una ONG en la que hay diversos profesionales, entre ellos abogados, que son los que llevan, por ejemplo, o sea, decidimos ocupar la vía legal para que los partidos nos contaran quiénes son sus financistas. Y es una tarea de 8 meses, llevamos 8 meses entre presentando solicitudes de acceso a la información a los partidos políticos y esta organización ha logrado destronar cada uno de los argumentos legales y poco a poco, o sea, gota a gota, va llegando la información de los financistas. Obviamente nosotros no nos creemos de que es toda la información la que nos han entregado la que es. O sea, en realidad sabemos que hay más financistas. Por ejemplo, el FMLN no se ha atrevido a decir que es el partido de la exguerrilla, no nos ha atrevido a decir cuál es su vínculo con todo el movimiento ALBA y todo ese tipo de empresas. Y bueno, también la mentira. Es fácil pillar a los políticos en las mentiras con información que ellos mismos entregan y para eso hemos ocupado la ley de acceso a la información. Hay una posibilidad que nos da la ley de pedir declaraciones patrimoniales en sus versiones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Documentos que los funcionarios presentan a la Corte Suprema de Justicia para ellos reportar cuántos son sus activos, sus pasivos, sus préstamos, las deudas, las amortizaciones, sus salarios, sus bonos, solo en montos generales, porque hay mucha, digamos, información que la protege la ley. Entonces, con este tipo de información, que son 4 páginas de números, hemos escrito historias como, por ejemplo, cómo un diputado se hizo su primer millón de dólares. Y fue muy chistoso porque cuando lo entrevistamos él contaba que no, que se había ganado una herencia, que su abuelita se había muerto y no sé qué, y fuimos a los terrenos y era toda mentira. Por ejemplo, otro caso de la ley de acceso, ya se me acabó el tiempo, pero otro caso de lo que hacemos vía ley de acceso a la información, por ejemplo, es pedir a los diputados que nos muestren sus reportes de viaje, ¿qué hacen cuando van en misiones oficiales? Y así fue como escribimos la historia del diputado copy-paste, que es un diputado que siempre decía que lo invitaba a una organización X y iba tal día y que iba a hablar del voto de los salvadoreños en el exterior, punto. Entonces eran una cantidad de informes que él había entregado con esa misma información y había recibido miles y miles de dólares en concepto de viáticos y eso pues los jode mucho, los incomoda. Y ojalá podamos hablar.
No, la conversación sigue. La comenzamos desde ayer a las 3 de la tarde y que me dicen que la continuaron hasta la 1 de la mañana en Quebracanto, más de uno que está en esta...
Esa es una mentira.
Miren, para efectos de esta mesa, politicón es casi una declaración de principios. No mucho más que explicar, digo, desde mi punto de vista, tú tendrás la palabra, Jorge, y gracias, Gabriel, por tu primera participación. Bueno, politicón en España, Jorge.
Yo la verdad es que me siento honrado de estar en esta mesa con gente que hace semejante trabajo. Lo que nosotros hacemos yo creo que es mucho más restringido y mucho más modesto de alguna manera. Politicón nace en España de una insatisfacción, digamos. En realidad éramos un grupo de amigos. Éramos un grupo de amigos, estamos en 2010, 2011, y observábamos que el monopolio, no de la verdad, sino el monopolio de las verdades, o el oligopolio de las verdades en España, bajo mi punto de vista, está en manos de los partidos políticos. Los partidos son quienes históricamente, en la relativamente joven democracia española, han controlado los mensajes y, como digo, las verdades. Entonces, nosotros no somos periodistas, nosotros somos sociólogos, politólogos, economistas, historiadores, y pensamos, estaría bien que este oligopolio de las verdades se empezase a romper un poco. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos traer todo el conocimiento que hay en la ciencia social y todos los datos que nosotros sabemos que existen y ponerlos sobre la mesa. Y que se use como se use, y esperemos que se use de manera que por lo menos enriquezca el debate. Estamos en 2011, estamos 5 meses antes, empezamos en enero, 5 meses antes del 15M, en el momento en el cual, de repente, la estructura del debate político en España se empieza a abrir y implosiona o explota, no sé cuál de las dos palabras utilizar, pero todo cambia. De 2011 a 2014, nuestros primeros 3 años, España hace una especie de cursillo acelerado de ciencia política, y nosotros con el país, detrás y delante al mismo tiempo. Y es un proceso muy bonito y muy curioso, en el cual, de 2014-2015, emergen 2 nuevos partidos en la esfera estatal, Podemos por la izquierda, Ciudadanos por el centro, y pensamos, bueno, quizás las trincheras se empiezan a romper, surgen nuevos medios, pero hay un momento, sobre todo por parte de los partidos, en el cual nos damos cuenta de que en 2016, sobre todo en este año, llegamos al punto de... Es el año de la desilusión, yo creo que para muchos. Aquí, en España, en el Reino Unido, veremos en Estados Unidos. Porque nos damos cuenta de que, en realidad, yo creo que el concepto de pluralismo caótico que ha utilizado Mariam es muy acertado. Yo creo que pasamos de un pluralismo controlado por lo que eran las grandes cabeceras mediáticas, los partidos, como digo, los sindicatos, la Iglesia. Al fin y al cabo, hace 15, 20 años, digamos en la era pre-internet, la gente también se informaba a través de filtros, y esos filtros eran esas instituciones intermedias en las cuales uno iba a adquirir una manera de entender el mundo y de informarse sobre el mundo. Y no solo eso, también iban a adquirir entretenimiento. La gente leía el periódico, la gente veía la televisión, la gente iba a la sede del sindicato, la iglesia, el partido, a entretenerse y a relacionarse socialmente. Información, entretenimiento y además relación social. No es tan distinto de lo que sucede en internet. Yo creo que la diferencia, ese paso de pluralismo controlado u oligopólico a pluralismo caótico, lo que consiste es en que ahora uno se puede acercar a la realidad a través de una configuración más personalizada, aparentemente, de qué voy a escoger de ese menú de información que tengo ante mí para confirmar mi visión del mundo. Entonces te creas una burbuja que no es tan distinta de la que tenías antes, en realidad, solo que ahora parece más personalizada. Yo, de eso, nos damos cuenta en Politicón, yo tengo artículos, un montón de artículos, y veo cómo en Twitter o donde sea, la gente se arroja mis artículos, mis gráficos, los de mis compañeros, a la cabeza para confirmar su opinión, que es completamente distinta. Y yo un día estoy confirmando la opinión de unos, otro día estoy confirmando la opinión de otros, un día me insultan unos, otro día me insultan otros, y nos pasa a nosotros en Politicón, Piedras de Papel, que es otro blog de ciencia política en España, una de las grandes que es de economía, y es un poco desilusionante. Pero en realidad, cuando uno da un paso atrás, piensa, pues nunca fue tan distinto, ni en España ni creo que en otros lugares tampoco. Yo estaba aquí el 2 de octubre, el día de la votación, yo vivo en Bogotá, y en realidad, una vez pasado el momento de la decepción inmediata por parte de mis amigos, que casi todos iban con el sí, uno mira hacia atrás y mira más hacia atrás y compara la dinámica del debate en el plebiscito con lo que sucedía hace 15, 10 años, y no es tan distinta, no es tan diferente, yo creo. Lo que pasa es que ahora, como es más visible el acto de coger las piezas de información y confirmar tus prejuicios, quizás nos llama más la atención, y desde luego pues hay un salto cualitativo, sin duda. Pero al final, esa tríada de información, entretenimiento y relaciones sociales, de quedarte en tu burbuja, porque es que a los seres humanos, esto la psicología social lo dice perfectamente, nos cuesta mucho admitir que estamos equivocados, a todos. Es un proceso costosísimo, porque tienes que deshacer todo lo pensado. Y de eso es de lo que nos estamos dando cuenta. A pesar de todo, claro, la pregunta es, con esta visión tan pesimista que acabo de dejar, es ¿qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer los periodistas? ¿Qué podemos hacer los que tenemos algún tipo de voz pública, aunque no seamos periodistas? Hay un compañero mío de Politicón, que es Pablo Simón, es politólogo. Él siempre dice que nuestro rol debería ser el de responder diciendo, eso no está del todo claro. Vamos a ver por qué. O sea, eso no está del todo claro hacia todos los lados, hacia todos los puntos. Yo creo que es lo único que nos puede salvar de alguna manera, introducir la complejidad de manera sistemática, dándonos cuenta de los límites de la audiencia, de nuestros propios límites, pero es lo único, es la vía de entrada, con investigación, con trabajo sistemático de control del poder, con lo que podamos saber de las ciencias sociales, con la herramienta que tenga cada uno. Es decir, eso no está del todo claro y vamos a ver por qué. Yo creo que, a pesar de todo, el futuro quizás nos... Quiero decir, al final, si uno no solo mira hace 30 años, sino que mira hace como hace 50, 100 años, sin duda, a pesar de que estemos en la era posverdad, etcétera, etcétera, hemos avanzado, hay más información sobre la mesa y quiero pensar que a medida que consigamos ordenar un poco o reordenar ese pluralismo caótico en el que estamos, la dinámica de la discusión va a ir en el largo plazo a mejor. Ahora, antes de que amanezca, siempre es más oscuro. Entonces veremos.
Muchas gracias. Buenas aperturas. Tenemos entonces un momento para hacer dos o tres preguntas, comentarios del auditorio. Por favor, referidos al tema de la mesa. Por favor, que el comentario anterior era más de contexto político que otra cosa. Si vamos atrás, si tienes una pregunta, sí. Un micrófono, por favor. ¿Quién más quiere preguntar, intervenir? Bueno, entonces vamos allá atrás, por favor, con la precisión que te he hecho.
Muchas gracias. En cuanto a lo que estabas hablando de verdades y mentiras, sí, tienen ustedes toda la razón. Hay una anécdota que nunca pensé yo que podría traer a colación. Sucedió hace unos 10, 15 años atrás, haciendo yo mi pasantía. De pronto Jaime sabrá a qué casa editorial de Barranquilla me refiero. Es una casa editorial de cadenas radiales y periódicos, para no mencionar. Resulta de que el editor político de ese periódico era sobrino del dueño del mismo, del dueño fundador del periódico. En ese momento, entonces, el alcalde de la ciudad de Barranquilla era el cura Hoyos, que se mostraba como el mesías de la política en Barranquilla, pero también tenía sus cosas ocultas. Este editor político de este periódico le estaba dando duro, y en mi presencia el tío le dice al sobrino: o te callas o te vas, porque más me aporta en publicidad la alcaldía y no me interesan tus comentarios. Hoy en día eso, pues, en redes sociales, pues, se puede divulgar, se puede hacer, pero en ese momento, que solamente estaban las cadenas radiales y el periódico, que eran dos en Barranquilla, y era uno de este, el que le estoy hablando, que era de mayor circulación, lo mandó a callar el propio tío al sobrino. O sea, no solamente la mentira, sino el ocultamiento de la verdad a través del poder económico que ejercen los poderes políticos sobre estos medios de comunicación. Ese era el aporte que te quería hacer.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere pedir alguna aclaración, alguna ampliación? Aquí ya ven. Bueno, Mariana, ya ahorita te... Ahorita estamos... A ver, entonces atrás.
Sí. Bueno, a propósito de la mentira, a mí me parece que la mentira es un asunto bastante exigente, porque para mentir hay que conocer la verdad, y muchas veces no conocemos la verdad. O sea que este asunto de la mentira habría que darle más vueltas. Y luego la otra cosa que quería decir es esto, a propósito de la intervención de Jorge Galindo, el oligopolio de las verdades controlado por los partidos políticos. No estoy yo tan seguro de que no haya ahí una interacción entre los partidos políticos y los sistemas mediáticos. Es decir, no creo que los partidos políticos tengan autonomía en ese campo del oligopolio de las verdades.
Comencemos con la pregunta de Miguel Ángel, luego viene Mariana y luego viene Laura. Vale. Entonces,
La verdad es que es cierto que la relación, ahora voy a hablar del caso español, que es el que mejor conozco, la relación, digamos, unívoca de poder de partidos hacia medios es mucho más evidente en el nivel local y regional de lo que es en el estatal. Ahora mismo, es verdad, yo creo que hay una relación no sé si decirlo simbiótica, porque claro, si en un momento dado las trincheras crecen y digamos decir ciertos mensajes para tu público hace que tengas más audiencia, pues entonces evidentemente tu medio de comunicación no necesitas que ningún partido te diga exactamente qué tienes que hacer. Simplemente ya sabes que si hablas de esto con este tono y desde este punto de vista, tu audiencia, tus fieles, van a estar contigo. Ahí, en ese sentido, pues, estaría completamente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel. No hace falta que haya, digamos, ni una orden ni explícita ni implícita por parte de un partido, ni mucho menos. Es más, bueno, yo hablo de esto, yo saco esto, esto está sobre la mesa y resulta que así tengo más audiencia y mi audiencia es más fiel. Entonces, ahí el medio de comunicación toma una posición en la trinchera, no necesariamente, como digo, viniendo por parte del poder político o de los partidos, pero refuerza la posición de los partidos. Eso yo creo que en España lo hemos visto en los últimos años.
Bien. Mariana, por favor. Me piden por televisión que si te puedes poner de pie igual todos para que te puedan captar mejor y recordar aquí tu nombre y de dónde vienes.
Mariana Simões, de Agencia Pública. ¿Me escucha? Bueno, yo A mí me gusta mucho el tema de la vigilancia, creo que es un tema muy importante y quería saber, como al compañero Gabriel, si ese trabajo que haces en El Salvador, si te sientes que de alguna manera estás siendo monitorado o que por el gobierno o si y cómo haces para seguir haciendo el trabajo que haces. Si hay empecillos, obstáculos que te hace difícil hacer el trabajo que haces.
Y para Laura el micrófono.
Gracias, Mariana. Es difícil porque con el cambio de gobierno estuvo 20 años ARENA, el partido de derecha, en el poder. Desde 2009 gobierna el FMLN, que es el partido de la exguerrilla de la izquierda. Y es complicado porque durante... Bueno, el paro nació en el 1998. Entonces, mucho del periodismo que comenzamos a hacer era fiscalizando el poder que ejercía ARENA y las grandes corporaciones empresariales. Entonces, de pronto, el Faro era un referente de ese tipo de periodismo que fiscalizaba ese tipo de poder. Con el cambio de gobierno, pues también, o sea, seguimos haciendo lo mismo, pero entonces mucha gente nos acusó de que ya nos habíamos vendido a la derecha, que perdimos nuestro norte, que porque estamos cuestionando a un partido que representa el cambio. O sea, entonces eso fue como complicado olvidarnos de eso y seguir nosotros mantenernos en la línea de que el poder es el poder y, como digo, el vehículo preferido para andar que tiene el poder es la mentira. Nos sentimos vigilados y contradictoriamente con este gobierno han sucedido cuestiones de acoso mucho más evidentes, seguimientos, fotografías mientras hacemos cobertura, procesos judiciales, amenazas en redes sociales, amenazas de muerte en redes sociales, pero no, lo que hacemos es considerarnos que lo que hacemos es útil. O sea, durante los gobiernos de ARENA había mucho silencio de parte de los medios que eran mainstream, o sea, los grandes. Entonces, si algo que no se puede permitir el periodismo es que los medios alternativos, que sí podemos decir cualquier cosa y decirla bien, o sea, no podemos cometer ese mismo pecado. O sea, en vez del silencio tenemos que manifestar lo que hay que manifestar. Lo que hacemos es, por ejemplo, ser astutos, ser como, por ejemplo, redoblar nuestro sistema ético de trabajo, o sea, mantener la ética como nuestro norte. Si sin ética es fácil equivocarse, es fácil que te tiendan trampas, que te den información falsa y que la publiques como tal, si no hay verificación. O sea, el método ha sido nuestro escudo, trabajar lento, pausadamente, con una voz propia. Y ha sido complicado también porque, en términos de seguridad, bueno, muchos hemos recibido asaltos por cosas que hemos publicado, que no sabemos si está necesariamente vinculado con las publicaciones que hemos hecho. Pero a mí me robaron 2 computadoras después de publicar algo de un expresidente. Ese tipo de cosas pues te mantienen en alerta. Entonces hemos diseñado protocolos de inmersión. Cuando alguien va al terreno, alguien del periódico lo está monitoreando. Por ejemplo, si yo voy al interior del país, yo le reporto a un compañero, bueno, con quién voy, a qué horas, y que si no sabe de mí en 3 horas, pues que prenda las luces de alerta. Cuando está un poco caliente la cosa por la violencia, suspendemos las visitas en el interior de la República. El acceso a, por ejemplo, a cárceles, que era una, en la sección de Sala Negra sobre todo, que creo que es el referente más internacional que tiene el Faro, lo que hacen es suspender cualquier tipo de contacto con pandillas de pronto, que son, también son fuentes. Las visitas a las cárceles, es lo que quería decir, quedaron suspendidas desde que el Faro reveló que había una negociación del Estado con las pandillas para reducir los crímenes de homicidios. Entonces, a partir de entonces, las restricciones de acceso a ciertos lugares quedó vetada. Lo que hacemos es recurrir a fuentes alternas. O sea, eso es. Cuando una puerta se cierra, se abren otras. Y eso es nuestra ley.
Bien, vamos a cerrar esta ronda con Laura Ardila.
Buenos días a todos. Laura Ardila, de La Silla Vacía. Sin duda, a la hora de descubrir mentiras es clave el acceso a los datos públicos. Yo quisiera saber en sus países, y particularmente en Perú y El Salvador, cómo están en esa materia.
Vamos a darle la palabra a Nelly para que conteste un poquito más en extenso. Quiero agregarlo cortito y cerramos este panel.
Sí, bueno, en Perú tenemos una ley de transparencia y acceso a la información, y próximamente se va a crear una autoridad de transparencia y datos personales que va a encargarse de fiscalizar que todas las autoridades entreguen información solicitada por los ciudadanos. Los estragos. Entonces, esta autoridad lo que va a hacer es fiscalizar que se entreguen en el debido tiempo la información que solicitan los ciudadanos, pero además de sancionar a través de una tabla de multas a aquellos funcionarios que se nieguen a entregar información. Hasta ahí todo genial y perfecto, porque diríamos que bien que existe un marco legal que respalda el acceso a la información. Sin embargo, en los últimos años, a pesar de la vigencia de esta ley, las autoridades han encontrado muchísimos vacíos y huecos legales para rechazar estos pedidos de información. Entonces, se escudan en el secreto, en la privacidad de ciertos contratos públicos-privados, o incluso han llegado a decir que no es información que esté procesada por el Estado, y como la ley solo les obliga a entregar aquello que ya tienen listo como para adjuntar, no es responsabilidad de ellos generarla. Y lo más lamentable es, sobre todo, el silencio. A pesar de que hay los 6 días hábiles para entregar esa información, la primera vez te responden y luego van haciéndolo bastante extenso hasta agotar la paciencia del reportero. Nosotros hemos intentado a veces, adicionalmente a estos procesos tradicionales, interponer habeas data, un habeas data que nos ha permitido en muchos casos sí recoger información. Y la última vez no lo presentamos nosotros, sino lo presentó el Centro LIBER, que es una organización que promueve la transparencia en Perú, que continuó un proceso de acceso a la información que solicitamos sobre los correos electrónicos del presidente del Consejo de Ministros. Y hay un fallo ya en este momento, que sin duda es un precedente importante para el periodismo y para la sociedad civil, sobre cómo todo aquel correo electrónico que es enviado, recibido desde una cuenta .gov, es de acceso público. Entonces cualquier ciudadano va a poder solicitarlo y entregárselo, ¿no? Eso hasta creo que es importante, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Yo solo quería, además de esto, hablar sobre una cosa importante que mencionó el colega de Barranquilla sobre los dueños de los medios. Yo trabajé en El Comercio, que es el grupo, un grupo importante, el más importante en Perú de medios, y cuando hicimos Ojo Público, partimos de una idea que creo que es importante también para todos nosotros que somos emprendedores, tenerlas en claro. O sea, los grandes medios tienen una agenda que es importante, tienen una capacidad logística con unos fines específicos distintos a la de los medios independientes y digitales, pero sí es un problema en determinados países la concentración de medios, ¿no? No sé cuál es el caso específicamente de Colombia, pero por ejemplo en Perú, en Argentina hay una concentración de medios importante que sí termina vulnerando el derecho a la información. Entonces, la presencia de más medios digitales en este ecosistema que es maravilloso en el futuro, más a mediano plazo que a largo, creo que sí va a lograr generar una audiencia mucho más crítica, más informada, más libre respecto a los temas que coloca la agenda pública de los medios más grandes, ¿no?
Brevemente, hacemos en El Faro alianzas, como decía, con organizaciones o abogados que están con esa pila, como decimos, de poner a prueba el sistema y la nueva ley de acceso a la información pública. Entonces, a veces, para no exponernos y amarrándolo con la pregunta anterior, para no exponernos utilizamos prestanombres, por decirlo así. Gente que hace solicitudes de acceso a la información en nuestro nombre y que ya son personas, abogados reconocidos en el país que hacen esto, entonces están bien expuestos y ellos después hacen la información, nos la entregan y ya nosotros hacemos el trabajo. Y también lo último, hacemos, a veces toca conseguir con informantes la información que están protegiendo, por ejemplo la información de viajes presidenciales del expresidente Mauricio Funes, yo la conseguí por ahí. Y bueno, es información que la presidencia aún mantiene en secreto y se están entrando en unas contradicciones enormes. Entonces, cabal, como dice Nelly, la tarea es hostigar al oficial de información y hacerle ver que está entrando en contradicciones, y estamos preparando una historia muy bonita que tiene que ver con viajes presidenciales y publicidad.
Bien. Gabriel va a confesar allí en la sala de refrigerios y café de dónde consiguió esa información de viajes. Bien, muchas gracias a ustedes tres. Un aplauso para esta colaboración. Muchas gracias. Vamos muy bien. Seguimos después del café y el refrigerio con Laura y Olivia. Son las 10:23, comenzaremos a las 10:40 en punto. Eso, 11, a las 11:40 en punto comenzamos la siguiente mesa. Muchas gracias.